El pasado 24 de febrero, para los ucranianos, empezó la guerra. Pero ayer, día 21 de septiembre, y tras el discurso de Putin, podemos decir que esa guerra ha empezado para millones de rusos. 210 días después del anuncio de aquella operación militar especial, que así la llamaron, contra Ucrania, el anuncio de la movilización parcial de unos 300.000 reservistas convocados por el presidente ruso para acudir a la guerra ha desatado el caos. Rusia está en shock. Miles de personas se han manifestado en diferentes puntos del país y la cifra de detenidos supera los 1.400 según algunas ONGs. La gente quiere salir del país como sea, pero lo está teniendo muy complicado. Fronteras colapsadas, líneas aéreas cerradas, billetes agotados, con precios desorbitados. Y si a todo esto le sumamos la amenaza nuclear de Putin a Occidente, la verdad es que la cosa se complica, se pone muy fea. Sobre todo teniendo en cuenta que hablamos del país con mayor arsenal nuclear de todo el mundo. Bueno, con esta toda esta información, ¿no?, de la que estamos hablando y con estas dudas y estas cuestiones que a todos nos asaltan, lo primero que a muchos se nos viene a la cabeza también es cómo lo están viviendo, por ejemplo, muchos ciudadanos españoles, muchos ciudadanos rusos que viven en España, y cómo lo están viviendo teniendo en cuenta que tienen allí amigos, a familiares. ¿Qué están hablando con ellos? ¿Qué es lo que les cuentan? Natalia es rusa y vive en España desde hace 19 años. Yo la conocí, fíjate, el 23 de marzo. Estaba a punto de cumplirse un mes de la invasión. Y todavía Natalia seguía en shock. Y por aquel entonces ya me contaba que incluso había dejado de hablar con algunos de sus amigos pro-Putin. Ahora, más de 6 meses después, tengo que decirte que Natalia vuelve a estar en shock. Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué pasó por tu cabeza al escuchar ayer las palabras de Putin?
Pues mucho miedo, la verdad, porque es como volvemos a empezar, como si fuera 24 de febrero de nuevo. Y mucho miedo ahora, no solamente por las vidas ucranianas, pero también por muchas vidas rusas que vamos a perder ahí.
O sea, has tenido una sensación, no sé si tan devastadora como fue para ti, que lo fue, porque me lo contabas hace unos meses, el día que por la mañana te levantas, el 24 de febrero, y dices, no, es que no puedo dar crédito a lo que estoy viviendo, o sea, realmente se ha producido la invasión de Ucrania. ¿Estas últimas 24 horas han sido para ti también igual de demoledoras?
Sí, sí, yo creo que tenemos todos la misma sensación, porque es dar otra vuelta más a la guerra, avanzar más y con más víctimas todavía. Es devastador, realmente.
¿Has podido hablar con tus amigos, con la gente que conoces, tus antiguos compañeros de universidad, tus antiguos compañeros de trabajo durante estas últimas 24 horas, los que están allí en Rusia?
Sigo sin hablar con ellos durante todos estos meses de guerra porque no hay puntos de encuentro, pero sí tengo aquí amigos que tienen familiares ahí y están todos muy asustados. La población está ahora en pánico, todos ya por fin se han despertado porque la guerra está llamando a sus puertas. Y han empezado hoy con las citaciones ya para alistarse y muchos hombres ya han salido de sus casas. Entonces hay mucho miedo.
Miedo, pánico, shock, como estás diciendo. Y me estás diciendo que sigues sin hablarte con mucha gente que era amiga tuya de toda la vida. Sí. ¿Pero por qué, Natalia?
Pues porque no puedo escuchar las tonterías que me cuentan porque están totalmente absorbidos por la propaganda. Y yo antes pensaba que lo creen de verdad, lo que escuchan, pero estos meses he entendido que es una forma de evitar la realidad. Prefieren no saber nada, ellos viven sus vidas como si fuera en algún lugar lejano, está pasando algo, pero a nosotros no nos corresponde. Y desde ayer ya sí que les corresponde también.
Dices, desde ayer se han despertado y se han encontrado de cara con la guerra, es lo que me estás diciendo.
Eso es, sí.
Aguanta un poco, dime Natalia, sí.
No, y lo de 300.000 es lo que ha dicho el ministro y ha dicho Putin, Pero hay un dato curioso, que la ley donde se publica lo de la movilización, hay un artículo que no está publicado, que es para, lo llaman el uso interno. Entonces dicen que en este artículo hay un número mucho más elevado para movilizar. No son 300.000. Por lo tanto, la gente sabe que les va a tocar a muchos.
Natalia, digo que me aguantes un poquito también, sí, porque quiero que para empezar escuches a nuestro colaborador, el escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Contamos siempre con tu mirada para, bueno, comentar, reflexionar sobre los temas que tratamos aquí cada día en el programa. Nos hablaba Natalia de que ahora mismo hay una situación de pánico en muchos puntos de Rusia, en muchas personas que por fin se han encontrado de cara con la guerra.
Pues mira, sí, a mí de lo que ha dicho Natalia, por cierto, buenas tardes, Natalia, y encantado.
Hola.
De saludarte.
Sí, buenas tardes.
Hay algo que me ha llamado especialmente la atención y me ha llegado muy dentro, ¿no? Que es esa forma en la que lo ha expresado y lo ha explicado. Por fin han despertado. Es decir, cuando una población vive sometida a un bombardeo propagandístico como el que sufre la población rusa, y todos lo podemos ver desde Occidente a través de estos periodistas que están haciendo el trabajo de ofrecernos, ¿no?, los mensajes que reciben cada noche los rusos en prime time, televisiones estatales, subtitulados para que los podamos entender. Cuando alguien vive bajo ese bombardeo, efectivamente, como dice Natalia, una tentación muy poderosa es creérselo, porque es apaciguador pensar que realmente esto es una operación especial, que la operación está siendo victoriosa, que la gran Rusia va a prevalecer y que esto, en definitiva, como ya dicen, no va con ellos, ¿no? Pero todo eso se ha desmoronado ayer, se ha desmoronado estrepitosamente. Yo veía esta mañana un mensaje del día 8 de marzo del presidente Putin dirigido a todas las mujeres rusas, a las madres y a las esposas rusas, en el Día de la Mujer Trabajadora, asegurándoles que ni sus maridos ni sus hijos tendrían que ir al frente, ¿no? Bueno, pues ha mentido. Es decir, no dijo la verdad, o lo que dijo entonces estaba basado en premisas que no se cumplen. El anuncio de ayer es el reconocimiento por parte de las autoridades rusas de que su maniobra ha fracasado completamente y que para enjugar o para contrarrestar o para salvar ese fracaso, lo único que se les ocurre es apelar a la población y poner en la trinchera y poner en la línea de fuego, es decir, exponiendo sus vidas a los jóvenes rusos. Empezarán por los jóvenes, no por los muy jóvenes. Parece que los que no tengan experiencia no los llamarán todavía, que todo ya veremos. Pero a medida que vayan haciendo falta más, pues como decía también Natalia, la movilización prevé a los reservistas. Los reservistas son bastante más de 300.000 personas. Esto es un fracaso en toda regla del régimen de Putin, ¿no?
Bueno, Natalia, Lorenzo, gracias, Lorenzo, sí. Quédate ahí también, porque quiero recabar un testimonio más a esta hora de la tarde, cuando son las 4:18, una hora más, por cierto, en Moscú. Me interesa mucho también saludar a Elena Bogus, es historiadora y socióloga rusa, vive allí, vive en Moscú. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han pasado poco más de 24 horas del discurso de Vladimir Putin. ¿Cuál es el ambiente que se respira ahora mismo en la calle de Moscú, en las calles de otras ciudades rusas? ¿Qué va a hacer la gente?
Bueno, yo no paseo mucho por las calles, pero ayer y anteayer estuve en la ciudad y al parecer nada extraordinario, pero anoche mucha gente salió a protestar en decenas de ciudades del país, salieron miles de personas, lo que es poco para Rusia, un país de 140 millones, pero es mucho en comparación con el silencio de los últimos 6 meses. Y la mayoría está callada, pero seguramente muy preocupada de lo que está pasando.
¿Cómo podemos interpretar el discurso de Putin hablando, entre otras cosas, de esa movilización parcial a la población y el hablar por primera vez desde el 24 de febrero de guerra?
Mire, esto de parcial es un eufemismo. De hecho, se trata sobre una movilización total, en eso coinciden muchos expertos. porque en el decreto sobre la movilización parcial no dicen, no hay ningunos límites. Está escrito en los términos muy imprecisos. Se supone que va a haber primera ola, segunda ola, tercera ola de movilización. Entonces el Ministerio de Defensa puede movilizar cualquier cantidad de personas. Así que no hay que engañarse con el nombre. Y después, esto me parece bastante peligroso porque ya empezaron a llegar muchos avisos a las personas que tienen que aparecer hoy mismo en los comisariados militares y hablar sobre la guerra. Hace tiempo los propagandistas en la televisión estaban hablando que esto no es una guerra con Ucrania, es una guerra contra la OTAN, de hecho, porque los países occidentales suministran armamento a Ucrania. Pero Putin ahora enfatizó y dijo claramente que el Occidente quiere destruir a Rusia, borrarla de la faz de la tierra, y que es una guerra que amenaza a la existencia de nuestro país y lo usa como el pretexto de utilizar las armas nucleares, entre otras cosas.
Sí, la verdad. ¿Opina usted que es quizá uno de los momentos más delicados de la historia de Rusia? ¿Desde cuándo podríamos decir que no se vivió un momento tan delicado en su país?
Yo creo que como mínimo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo sí encuentro que es un momento muy peligroso.
¿Cómo peligroso para Rusia, peligroso para toda Europa? Es decir, la amenaza nuclear que también se dejó ver en el discurso de Putin. ¿Considera usted que es una amenaza real?
Yo considero que es una amenaza real. Porque el problema es siguiente. Muchos prefieren hablar que no se atreve, que es un chantaje, que es un modo de presión, etcétera, etcétera. También hay esto. Pero es obvio que Putin está aumentando las apuestas. Entonces, incluso si él mismo piensa que no, esto es mi último argumento y solo voy a asustar, pero no lo voy a usar, cuando todas las tropas nucleares están en un estado de alerta, cuando cientos de miles de personas ahora van a ir a combatir a Ucrania, pues cualquier accidente puede pasar cualquier cosa.
¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué puede frenar esta guerra? ¿Qué puede frenar a Putin?
Mira, a Putin yo tengo dudas que algo lo puede frenar. Yo pienso que, hablando sobre la perspectiva, necesitamos un cambio de gobierno a Rusia, necesitamos un gobierno democrático, etcétera, etcétera. Y yo pienso que el problema de Rusia lo tienen que resolver los rusos. Pero como tenemos tantos años de un régimen autoritario que parece que poco preocupaba a todo el mundo lo que está pasando en Rusia y ahora nosotros somos los culpables, que tenemos un dictador y no lo derribamos y protestamos poco. La verdad que de momento yo no tengo recetas que podemos hacer en este momento. Negociar, sí, hay que negociar, pero hay que preguntar a Ucrania si quiere la paz por el precio de entregar una parte de sus territorios a Rusia. Si esto no va a entusiasmar a Putin y él no va a querer otra parte del territorio de Ucrania o también a Polonia, no va a entusiasmar a otros países como se entusiasmó Azerbaiyán contra Armenia, también Kirguisia y Tayikistán entre sí, etcétera, etcétera. Pues yo pienso que los líderes mundiales no están a la altura de la situación. No solamente Putin, sino los demás. Porque hace mucho que el problema no se resuelve, sino que se agudiza.
Elena Bogush, historiadora, socióloga rusa, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes y hasta luego.
Y estaban y están escuchando también Lorenzo y Natalia. Natalia Daima es una española, es una rusa, una ciudadana rusa que vive en España desde hace ya 19 años. Está en shock también con estos últimos acontecimientos. Nos lo estás contando, Natalia. Elena hablaba también de lo que tú decías. Esto no es una movilización parcial. Esto va a acabar siendo una movilización general, con todo lo que eso supone, ¿verdad, Natalia?
Sí, claro, porque como ha dicho, la ley no tiene definido ningún número exacto y no en Rusia no hay poder ninguno que puede calcular cuántas personas han sido movilizadas. Entonces, esto como que no tiene límite. Es lo que preocupa a todo el mundo. Y luego lo que dicen que van a movilizar las personas mayores de 35 años, ya desde ayer están buscando hombres por las calles, en las salidas del metro, dándoles citaciones a los chicos universitarios.
¿Qué te preocupa más en este momento, Natalia? ¿Qué es lo que no te deja dormir?
A mí todo esto me preocupa, lo de la guerra nuclear me preocupa realmente, porque todos pensábamos que Putin no se atrevería a atacar a Ucrania y lo hizo. Todo el mundo pensaba que no iba a movilizar y lo está haciendo. Y sus amenazas, lo de atacar a Ucrania con una bomba nuclear, yo creo que también es bastante real. Y me preocupa todo esto. Y lo de la movilización también... Eso ha sido un pacto social en Rusia. La gente estaba haciendo como que no se daba cuenta de la realidad que estaba pasando en Ucrania y él no movilizaba a la población y ahora este pacto está roto.
Natalia Daima, esta ciudadana rusa que vive en España, gracias de verdad por estar con nosotros en este día. Te lo agradezco de verdad. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Lorenzo, hemos escuchado a Natalia, hemos escuchado a Elena. No sé, una reflexión para poner un punto, no sé si te iba a decir de cordura ante todo esto, o de tranquilidad, si es posible, no lo sé.
De entrada yo subrayo algo de lo que ha dicho la historiadora. Los líderes mundiales no han estado a la altura. Yo creo que en general Occidente no ha estado a la altura durante 20 años, ¿no? Ella lo decía, y ahora pues nos pedís que lo derroquemos, ¿no? Después de haber sido cómplices los grandes estados y las grandes economías occidentales de ese régimen cuasi mafioso, ¿no?, que ha representado Putin durante las últimas dos décadas. Hombre, yo creo que tenemos que depositar una cierta esperanza en que sus reacciones tienen un límite marcado por la cordura. Yo no creo que Putin sea un loco, es una persona naturalmente con unos complejos y una visión del mundo que no podemos compartir, pero no creo que sea irracional. Y mira, yo sí pensaba que iba a atacar Ucrania, estaba convencido de que lo iba a atacar, y sin embargo no tengo tan claro de que dé el hecho de que dé el paso nuclear, ¿no? A lo mejor un arma nuclear táctica en Ucrania pues, se lo podría permitir, pero creo que eso le complicaría mucho la vida y creo que obligaría a China a dar un puñetazo en la mesa. Y Putin depende desesperadamente de China. Putin ya tiene un país, ha conseguido que su país sea un país disminuido, que depende de la cobertura exterior, ¿no?, y particularmente de China. No va a hacer nada que irrite a China y creo que el paso nuclear es algo que le excede. Pero bueno, espero no equivocarme.
Pues todos esperamos lo mismo. Lorenzo, gracias. Buenas tardes.
A ti, buenas tardes, Pilar.